de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy comenzando otra semana de labores, ¿no? Saludamos a Michel Suárez, sin duda, gracias a Dios. Michel Suárez. Allá por España, Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, en el oriente cubano. La producción hoy de Berta Arrabal, bienvenida. Y la dirección técnica sigue en manos del señor Tony Simón, el futuro alcalde
de Hialeah.
Dejémoslo ahí. Bienvenidos todos a las noticias como
de la ciudad que progresa. Así le dicen a la ciudad de Hialeah por acá.
Yo me voy con Tony.
Sí, te va. Bueno, yo me voy con Tony. Apúntese. Yo me quedo cubriendo las noticias.
Muy bien, yo las reporto desde allá.
En solamente minutos ya vamos a tertuliar con Michel, con Alberto. Saludos, por supuesto, a todos los que nos escuchan de 4 a 5 de la tarde, también de 8 a 9 de la noche y de 10 a 11 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos, ya les decía, vamos a las noticias. Y entre las noticias que tenemos para hoy, una encuesta. Y yo creo que le deben prestar muchísima atención a esta encuesta. Quizás más adelante tendremos que hacer un programa sobre la encuesta, porque creo que en tertulia no vamos a poder abarcar todos los detalles de la encuesta. Vamos a tratar de invitar a uno de los participantes en esta encuesta, de los que hizo esta encuesta, para que esté con nosotros acá en el programa para los detalles, ¿no? Porque así se puede vivir mucho mejor el resultado.
Sobre
sumamente
todo,
interesante.
Claro, que encuestaron a las personas en diferentes provincias del país.
Y dentro, exactamente.
Claro, dentro de Cuba.
Y personas comprobables. Uh-huh. O sea, esto no es un invento, personas que tienen teléfonos celulares, correos electrónicos.
Por ahí entró la encuesta.
Exactamente. Vamos a tratar de por lo menos resumir un poco lo que piensan los cubanos en el momento en que están viviendo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Y por otro lado, bueno, se han cumplido 100 días del gobierno de Díaz-Canel en Cuba. Me decía una persona que cuando yo le hablaba de 100 días, dice, chico, 100 días se puede evaluar en Estados Unidos, en España, en Francia, pero en Cuba da igual que sean 90, 50 como 120, más o menos lo mismo. Bueno, eso lo vamos a discutir en tertulia.
Porque la gente sigue pensando en aquella canción de Julio Iglesias.
Sí que
la vida sigue igual.
Exactamente. Bueno, desafortunadamente.
Claro, es así.
Es así. Y también hoy vamos a tocar el tema de Nicaragua. La situación en Nicaragua sigue pésima, las protestas, el gobierno arrecia, al punto que yo, José Luis, cuando yo estaba preparando el programa hoy para Nicaragua, estaba leyendo la noticia de que han botado a personal médico, han botado, expulsado del centro de trabajo a personal médico.
Para ayudar a los heridos.
A los heridos, claro. A los manifestantes heridos. Han botado, han expulsado del trabajo a personal médico por esto. La situación es crítica en Nicaragua y vamos a hablar también de política estadounidense. Hoy tenemos por acá a Guillermo Martínez y a Luis Pavón, a Pavón Roca, hablando precisamente de política nacional de Estados Unidos.
Pero antes la portada.
Muy cortica, les voy a dar algunas estadísticas. Los países en el mundo donde hay más automóviles, donde hay más teléfonos celulares, que no es Cuba, por supuesto, y donde hay más televisores.
Los autos en Miami, el Palmetto.
Ya le cuento. Me río porque cuando vi la estadística, yo me imaginé lo mismo que usted pensó. Yo dije, ay Dios mío, Miami es el lugar donde más automóviles hay en el mundo. No, ¿qué va? Para nada, amigo mío. Estamos muy lejos de ese número. Bueno, pues le digo, el lugar donde más automóviles existen en el mundo es San Marino. Hay 1,2 automóviles cada 1,000 personas. Es decir, o sea, hay 1,2 o 1,214, vamos a ponerlo así, 1,214 automóviles cada 1,000 personas. Es decir, hay más automóviles que personas. El segundo lugar es Mónaco, que hay 856 cada 1,000 personas, y Andorra, 823 cada 1,000 personas. Ahora, la explicación es por qué hay más automóviles que personas. Estos países tienen leyes, como por ejemplo regulaciones, que usted no puede rodar un automóvil todos los días de la semana. Tiene que rodarlo, digamos, de lunes a viernes, no lo puede sacar los domingos.
Como sucede en México, por ejemplo, también.
Exactamente.
Claro.
Entonces, ¿qué hace la gente? El nivel adquisitivo es alto. Claro. Son países de mucho. En México, bueno, tendrías que coger guagua el día que no puedas sacar el carro. Pero en estos países lo que haces es que haces la trampa y te compras dos automóviles. Sales con uno cuando lo permiten o sales con el otro cuando te lo permiten. Esa es la explicación por qué en estos países hay más automóviles que personas. Ahora, teléfonos celulares. Los teléfonos celulares, Estados Unidos número uno, tiene 1,1 teléfono por cada habitante de los Estados Unidos. Es decir, que hay más teléfonos celulares que habitantes. Eso se dice y no se cree. Más teléfonos celulares que habitantes. Después está el Reino Unido, que tiene la matemática perfecta, uno. Y está Finlandia, que tiene uno. Es decir, por habitante. Tiene un teléfono por habitante. Finlandia, un teléfono por habitante. Estados Unidos tiene más teléfonos que habitantes. Y televisores. Ahí Cuba no está. No, Cuba no está. Aunque hay muchos teléfonos celulares en Cuba, no ahí está. Y los televisores por habitantes, también hay uno por habitante en Estados Unidos. Hay un televisor por persona en Estados Unidos. Después le sigue Alemania con 0,8 y Dinamarca con 0,8. Pero lo interesante es que en Estados Unidos hay más teléfonos celulares que personas.
Sobre el automóvil, a partir de hoy dejo de quejarme.
No, esto es una locura en Andorra, claro, y en Dinamarca, en San Marino, claro. Pero bueno.
Lo de nosotros es nada.
No, bueno, no es nada. Tome el palmetto por la tarde para que usted
Michel
vea.
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Este hombre no tiene problemas, se mueve en el metro.
Sí, es verdad.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Alberto Méndez Castellón en Las Tunas, para todo el equipo y los oyentes. Otra cosa que me ha llamado la atención de esta nota es que los principales países son ciudades-estado, ¿no?
Sí.
Las consideradas ciudades-estados, es decir, que una misma ciudad es al mismo tiempo un país, como en el caso de Andorra o como en el caso de San Marino, ¿no? Son lugares pequeños en contraposición con lo que siempre habíamos escuchado de México, ¿no?
Claro.
Que es un caos.
Es verdad.
Como ciudad.
No, y Miami es un caos también, pero bueno, y en cuanto al tráfico. Pero bueno, Alberto Méndez Castelló nos va a contar cómo está el estado de las carreteras y de los expressway y de la...
Los bicitaxis sobre todo.
Ah, bicitaxis.
Claro.
Alberto Méndez, saludos, bienvenido, amigo.
Hola, un saludo a todo el equipo de Radio Martí, a Michelle allá en Madrid y a todos los radio oyentes. Oye, déjame decirte que imagínate, yo siento una sana envidia por eso, como dice Michelle, es así, ciudades-estado que tienen esa cantidad de automóviles. Si fuera acá en Cuba, pues me parece que los perderían en muy poco tiempo, porque como tú bien dices, allá no pueden circular por regulaciones ambientales. Aquí sería por el mal estado de las carreteras, que en poco tiempo quedarían en desuso esos automóviles.
Así mismo es, desafortunadamente.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la mayoría de los cubanos rechaza los obstáculos del Estado a su progreso económico individual, considera que los servicios sociales que recibe, salud y educación, son entre regular y muy deficientes, y cree que no puede decir lo que piensa sin temor a represalias ni tiene suficiente acceso a Internet. Asimismo, un alto porciento de los cubanos no sabe posicionarse sobre cuestiones políticas, como el artículo de la Constitución que declara irrevocable el socialismo. Sin embargo, la mayoría cree que debe permitirse la asistencia de otros partidos políticos y que la elección del presidente del país debería ser directa. Este es en parte el retrato, ¿no?, de la sociedad cubana que ha arrojado una encuesta realizada por el proyecto Cubadata con la participación de un equipo de académicos de Estados Unidos, México y Venezuela y el apoyo de Diario de Cuba. El sondeo de 22 preguntas aplicado entre el 4 y el 11 de junio de 2018 a 2.887 personas de diferentes provincias es probablemente el mayor estudio demoscópico independiente realizado en Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959. Se trata de un esfuerzo inédito en el ámbito cubano por su alcance y enfoque gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y la participación de especialistas. Claro, porque de boca en boca y de puerta en puerta se hace muy difícil,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Los expertos que lo acompañaron y analizaron son Armando Chaguaceda, de la Universidad de Guanajuato, Elaine Acosta, de la Universidad Internacional de la Florida, y Juan Manuel Trac, de la Universidad Católica Andrés Bello, Rodrigo Salazar Elena, de Flasco, México. Entre las cuestiones, bueno, los usuarios de aplicaciones móviles con perfiles verificables y acceso al correo electrónico, es decir, que son certeras las respuestas, ¿no?, que accedieron a responder voluntariamente a través de una herramienta online que le ofreció Cubadata. Dice que entre los aspectos relevantes, los resultados destaca el desacuerdo de los encuestados con la limitación de sus derechos económicos y laborables. Por otra parte, hay un rechazo contundente del 90% a que el gobierno mantenga el monopolio de la importación y la exportación de los productos. Y el 63,2% se inclina, por tanto, el Estado como los ciudadanos pueden hacerlo en igual condiciones, y solo un 10% que el Estado controle esas operaciones en solitario. Hay mucho más, y yo creo que con lo que he leído, pues podemos comenzar, ¿no?, a escuchar, bueno, las opiniones.
Sí, decía que no la podemos abarcar toda. Michel Suárez, si pudiéramos reducir, o por lo menos, perdón, resumir.
Sí, yo creo que hay puntos congruentes con otras encuestas independientes que se han hecho recientemente, casi al mismo tiempo dentro de la isla, y eso evidentemente refuerza desde el punto de vista demoscópico cualquier resultado, ¿no? Y creo que una valida a la otra, habiendo sido aplicadas por instituciones y organismos distintos. Es decir, cuando esto sucede es porque realmente parece ser que los instrumentos que se han aplicado y las preguntas que se han hecho y el muestreo de la población que se ha elegido parece ser que ha sido correcto, ¿no? Los problemas vienen cuando hay encuestas que dicen completamente lo contrario. Hay aspectos que coinciden en ambas encuestas, en una que hablamos la semana pasada, sí, y en esta de Cubadata, como por ejemplo el de la salud y el de la educación. Aquí tenemos datos que son importantes, que todo el mundo lo sabe en Cuba, que el 62,9, el 63, digamos, de la población piensa que no es buena la situación de la salud en el país, y el 61% de los encuestados dicen que han tenido que pagarle al médico o darle algún regalo, el 61%. Entonces, todos estos datos son importantes, como ya decíamos la semana pasada en relación con la otra encuesta. Y el 64.7% cree que la educación es regular. Es decir, hay un nivel alto de insatisfacción en relación con las supuestamente joyas de la corona, como también dije la semana pasada en relación con la otra encuesta, además de los salarios y la alimentación. Cuando usted reúne estas cuatro cosas, ingresos, alimentación, salud y educación, ahí está la mezcla explosiva del principal problema y la principal prioridad que tienen los cubanos en estos momentos. Y a partir de ahí, pues ya se pueden llegar a otros datos, incluso nuevos que plantea esta encuesta en relación con la de la semana pasada que hizo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, como que el 90% está en contra del monopolio estatal de la exportación y la importación, que es el embudo famoso este mediante el cual el Estado cubano sigue oprimiendo al contrapropismo y no permite que entren nuevos actores al problema de la exportación y la importación. Y que el 87% está a favor de que se autoricen los negocios para los profesionales, es decir, no solo los oficios, sino las profesiones, los médicos, los maestros, los ingenieros que puedan también desarrollar sus negocios privados. Y para terminar, porque creo como ustedes que este es un tema que merece ser abordado quizás por sectores en diferentes programas por parte de los expertos que han trabajado en esta encuesta, está todo el apartado político, ¿no?, que es donde más, mejor dicho, donde menos contundencia hay, precisamente por el tipo de herramienta que se utiliza, por el muestreo y por el miedo que tiene la gente a decir lo que piensa en el país, expresado en la misma encuesta con un 65% que dice que teme represalias por decir lo que piensa si lo dice en público, y un 45% que apuesta por el multipartidismo. De todas formas, reitero lo de la semana anterior, el que quiere escuchar, que escuche. La oposición, el exilio, los cargos intermedios del actual gobierno deben tener estos resultados a la mano y saber por dónde hay que comenzar a actuar en Cuba antes que plantearse quizás algunas otras cosas.
No, yo no me voy a referir a la encuesta porque es que Michelle ya ha resumido un tanto y de veras no hay tiempo para hablar de todos los temas y todas las preguntas que se hacen. Pero lo que sí quiero es llamar la atención. Estas respuestas, muchas veces pesimistas, negativas, están dadas por personas que tienen teléfonos celulares, que pueden pagar sus teléfonos celulares, que tienen aplicaciones. Lo que quiero resaltar es personas que de cierta manera están viviendo un poquito mejor que la media de la población cubana, que personas que viven...
Son las élites.
Exacto. No quise utilizar la palabra élite porque era un poco dura, pero sí por lo menos están un poquito mejor, para que me entiendan, que una persona que me esté escuchando por allá, por una provincia, que no tenga ni teléfono celular, que no conozca lo que es una computadora y que diga de qué están hablando esta gente. Esta encuesta está hecha entre estas personas y así todo, escuchen las respuestas.
Damos un dato más para que Alberto pues ofrezca su opinión. Un 62,9 piensa que la salud pública cubana no es buena, uh-huh, calificándola de regular 33,3%, deficiente 18,9 y muy deficiente 10,7, mientras un 61,7 admite que ha tenido que pagar o hacer regalos al menos una vez a un médico para ser atendido o para acceder a una consulta con mayor rapidez. Y el 87% cree que los cubanos profesionales deberían poder establecer negocios, empresas dentro de sus profesiones. Alberto.
Mira, yo voy a resumir un poco todo lo que han dicho ustedes. Mire, seamos honestos. En Cuba, salvo las situaciones políticas, es todo objeto de comentario y todo se dice y la gente lo explica, lo habla abiertamente. De que la salud es mala, eso es un comentario, eso es vox populi, eso lo dice todo el mundo. Que la educación tiene problemas, realmente lo dice. ¿Cuándo es que yo veo que la encuesta tiene su valor? Pues bueno, cuando se refiere a las situaciones de carácter político, que en Cuba sí está vedado, la gente no da sus opiniones políticas porque sencillamente nada más decir, usted no está con esto es la llamada revolución, uh-huh, o usted está cayendo, digamos, que en un delito. Y entonces, pero lo demás no es nada nuevo. Que se diga que la educación es mala, es harto conocido. Que la salud pública es un desastre, lo conoce todo el mundo y lo dice en la calle. Eso es público. Realmente la encuesta ha revelado muy pocos factores de los cuales la gente no habla en la calle comúnmente.
Las noticias como son.
Y llegó a los primeros 100 días.
De Díaz-Canel.
Claro, me refiero a Miguel Díaz-Canel. Cumplió ya primeros 100 días de gobierno sin que haya mostrado la más mínima voluntad de rectificación en la conducta represiva del régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro, según ha denunciado el Observatorio Cubano para los Derechos Humanos. Esta etapa inicial, sostiene el grupo opositor en un comunicado, ha estado marcada por un continuismo obediente, especialmente en materia de derechos y libertades, lo cual ha significado un retroceso en el que se han profundizado los métodos represivos y otras formas de acoso y hostigamiento contra la sociedad civil.
Nos queda relativamente poco tiempo en el programa, por eso quiero empezar por Alberto Méndez Castelló, que está en Cuba. ¿Y quién mejor para evaluarlo que Alberto Méndez?
Bueno, muchas gracias, Amado. La administración de Díaz-Canel no ha sido nada nuevo, es más de lo mismo, y sencillamente él está copiando o tratando de copiar el modo de hacer de Fidel Castro, por eso lo vemos en todos los lugares posibles, en los barrios y demás, ganando adeptos, porque sencillamente cuando Raúl Castro tomó la administración del Estado no le importaba un pepino, como se dice, aparecer en los lugares, porque él es un hombre histórico de la llamada revolución y no es tan así. Miguel Díaz-Canel está haciendo lo contrario y sencillamente lo demás, la represión y demás, es sencillamente para obtener, digamos, el beneplácito de la línea dura del gobierno.
Muy bien, bueno, pues tenemos tiempo. Michelle Suárez, adelante con su comentario.
Sí, en esta misma nota se hace mención de un informe del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, donde recoge algunas de las medidas que, según dicen, pudo haber tomado Miguel Díaz-Canel sin necesidad incluso de que haya una reforma constitucional, es decir, yendo a sus atribuciones dentro del Consejo de Estado. Y aquí se habla del impuesto al dólar, por ejemplo, que no se ha quitado todavía, de la extensión de las actividades por cuenta propia y de la bonificación o parcial en las condiciones de la vivienda y en la adquisición de materiales de la construcción por parte de los ciudadanos. Y este informe me gusta en el sentido que plantea una serie de cuestiones que ya en 100 días Miguel Díaz-Canel pudo haber resuelto de acuerdo con sus supuestas atribuciones y sin embargo no lo ha hecho.
Claro, yo me parece, más allá de la represión, porque hemos tenido, incluso hemos hecho programas que están denunciando que este gobierno de Miguel Díaz-Canel es un gobierno que ha mantenido, si no, es que ha arreciado la represión contra el activismo político dentro de Cuba. Pero yo creo, sin temor a equivocarme, que esto es un gobierno donde ha tratado de mostrar mucha preocupación en todos los asuntos. El último o la última preocupación es por la cantidad de personas que están muriendo en accidentes de tránsito en las calles de Cuba. O sea, un gobierno con mucha preocupación, pero con muy pocas soluciones a los problemas. Eso quizás se llama populismo, eso quizás se llama...
mucha propaganda. ¿Verdad?
Mucha propaganda. O sea, es el hombre que llega y qué es lo que está pasando aquí y hay problemas aquí, pero no hay solución para esos problemas que constantemente él sabe que están pasando. Porque si llega y sabe que hay problemas y no hay solución, entonces no hay interés o no hay capacidad de arreglar las cosas. O sea, le estoy dando incluso hasta el beneficio de la duda.
Nos da tiempo para también informar que, precisamente hablando de la situación que está atravesando Cuba, el organismo, o en este caso la organización elaborada de Havana Consulting Group, un informe en las últimas horas, elaboró este informe que ha titulado "La industria cubana del turismo en el ojo de la tormenta". Es una pregunta y responde que el turismo estadounidense en Cuba cayó el primer semestre de 2018 un 23,6% respecto del mismo periodo de 2017, debido, entre otros factores, a las restricciones impuestas a viajes individuales y a los supuestos ataques sónicos a diplomáticos en Cuba.
Sin duda, hay una percepción de que la política estadounidense ha cambiado y por supuesto, eso ha dado menos turismo estadounidense.
Muchísimas gracias a Michel Suárez, también Alberto Méndez Castelló. Volvemos con más.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Runey Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Phillies versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La Casa Blanca, Estados Unidos, ha exigido unas elecciones justas, libres, transparentes para la restauración de la democracia en Nicaragua. Abrió la puerta a más sanciones a funcionarios del régimen de Daniel Ortega si no detiene la indiscriminada violencia que ha dejado ya más de 350 muertos. Y en el comunicado, Washington también condena las violaciones de los derechos humanos en la represión contra las manifestaciones.
Efectivamente, vamos a conversar con Luis Sánchez. Luis Sánchez es editor en jefe del diario La Prensa en Nicaragua, pero además, lo hemos presentado en otros programas, es una de las personas que ha estado en esta mesa de negociación con el gobierno, esta desafortunadamente congelada, enfriada en mesa de negociación. Y además, es parte de este programa Las Noticias Como Son. Don Luis, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Don Luis, ¿cómo está el diálogo? ¿Hasta ahora estancado mientras continúa la violencia?
Sí, estancado. Ayer el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, dijo que los obispos siguen abiertos a mediar y testificar en el diálogo. Llamó a una, como diríamos, suavización o suavizamiento del lenguaje de las partes para facilitar la reinstalación del diálogo, y la empresa privada, por su parte, este fin de semana dio a conocer un comunicado de las distintas cámaras reiterando su decisión, su voluntad de participar en este diálogo, siempre y cuando signifique realmente la apertura a una solución de la crisis por medio de la democratización del país.
Luis, estamos en presencia de, digamos, de estrategias muy finas por parte de Daniel Ortega. Y cuando le digo esto es que vimos recientemente una entrevista concedida a la televisión estadounidense. Ahora vemos otra entrevista concedida a la televisión estadounidense, en este caso en idioma castellano, en idioma español, que es a CNN en español. También hemos visto un Daniel Ortega diciendo que le gustaría reunirse con Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos. En presencia de qué estamos, ¿qué estrategia podemos aquí ver? ¿Hay un Daniel Ortega que quiere sacar el problema del interior de Nicaragua y ponerlo en Estados Unidos para para quizás poner que los problemas son de afuera y no de adentro?
Daniel Ortega personalmente es un hombre muy astuto, tiene mucha experiencia, bueno, prácticamente ha estado en el poder desde 1979 con un periodo gobernando desde abajo, como él mismo dijo. Además, sin duda que tiene un buen asesoramiento en comunicación, información, política estratégica, etcétera. Él está tratando, a mi juicio, de redefinir las condiciones del diálogo nacional sin renunciar a él. Ha tratado de reemplazar a los obispos como mediadores y testigos, pero no ha podido porque ni la sociedad nicaragüense ni la comunidad internacional se lo acepta. Diálogo es con los obispos de por medio o no hay diálogo. Entonces él está haciendo esfuerzos para redefinir esa situación. Ha pedido que participe el SICA, es decir, la Secretaría de Integración Centroamericana, que está a cargo de un expresidente guatemalteco, viejo amigo personal de él, es decir, de Ortega. Y por su parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha estado flexible, abierta a esas, digamos, redefiniciones. O sea que el diálogo sigue planteado, no está descartado, no ha fracasado, sigue siendo una vía para sacar al país de la crisis. Ortega, en la entrevista con Oppenheimer, por cierto, habló, respondiendo a una pregunta de Andrés, sobre la posibilidad de un plebiscito o referendo. Él no lo aceptó rotundamente, porque dijo que si él cree que si el referendo o plebiscito lo perdiera la oposición, está alegaría fraude, pero sí me parece que es un paso ya hacia adelante reconocer la posibilidad de que ese mecanismo de consulta popular democrática podría ser una llave para abrir ese candado que está hasta ahora herméticamente cerrado.
Don Luis, Estados Unidos insiste, y lo vemos en las últimas horas con este comunicado, ¿no?, en que hay que hacer elecciones libres en Nicaragua. La conferencia episcopal va por el diálogo, en que hay que continuar con el diálogo. Y Daniel Ortega le responde a Oppenheimer que quiere involucrar a la Organización de Naciones Unidas en el diálogo. La pregunta, ¿usted cree que Daniel Ortega está apostando por el diálogo y lo hace para ganar tiempo?
Claro, él su meta es permanecer en el poder, aferrarse al poder. Él, igual que las otras dictaduras castrochavistas, creo que le llaman ahora, Venezuela, Bolivia, Cuba, por supuesto, ellos consideran que están en el poder para siempre. No hay ninguna disposición de jugársela en elecciones libres, transparentes, competitivas. Pero la situación de Ortega, déjeme decirle, es bien complicada. Está realmente acosado. Él sabe que tiene prácticamente a todo el país, salvo sus seguidores y los empleados públicos, militares, policiales y civiles, en contra. Lo volvió a demostrar la gente el pasado sábado en una gran marcha, peregrinación, la llamaron, de respaldo a los obispos y a los sacerdotes nicaragüenses. Él sabe que perdería una consulta popular, pero decae. Hay ya encuestas que indican que a lo sumo el 20% de los electores le estarían dando el voto a Daniel Ortega. Entonces él está tratando de ingeniárselas para ver cómo sale de este predicamento en que se encuentra actualmente, pero al parecer frente a la presión nacional e internacional que lo tiene sofocado, él no descarta pues que tendría que tal vez buscarle la salida por medio del diálogo nacional.
¿Usted no teme que suceda en su país, en Nicaragua, lo que hemos visto hasta el día de hoy en Venezuela, presión internacional, presión nacional, múltiples esfuerzos, y Nicolás Maduro sigue al frente del país?
Sí, lo temo, claro que sí. Es una experiencia que podría repetirse también en Nicaragua, de manera que... Pero bueno, las experiencias sirven para uno y otro lado, ¿no? Para nosotros, o para la sociedad nicaragüense, para la Alianza Cívica, que está participando como oponente en el diálogo estancado, debe servir para no repetir los errores que se cometieron o que se han cometido en Venezuela, para tener astucia, capacidad de creatividad para no caer en las trampas, porque estos dictadores son muy duchos en eso de hacer trampas para encerrar a sus adversarios y cerrar las puertas a un cambio democrático.
Pero eso tendría también que analizarse desde el punto de vista: en Venezuela se atacó a líderes de la oposición. Venezuela tenía una oposición muy bien estructurada
en
con
la calle,
líderes.
En la calle.
Con líderes. Y entonces la división de líderes, la división de la mesa de la unidad democrática, ahí comenzó todo, y ahí es donde se lleva el gato al agua. Hasta el momento se lo lleva Nicolás Maduro.
Y otro problema, perdóname, que hay en Nicaragua, es que no hay una oposición articulada.
Quizás ese es el éxito de Nicaragua, que a diferencia de Venezuela, que estaba muy articulada con cabezas muy visibles, en Nicaragua hay un pueblo en la calle, y quizás lo más articulado y la gente más más reconocida es la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, que me parece que quizás la diferencia, no sé cuál es la opinión de don Luis Sánchez, pero quizás la diferencia que pudiera salvar a Nicaragua es esa, don Luis, no sé, digo yo.
Yo estoy de acuerdo con usted casi plenamente. La gran diferencia entre lo de Venezuela y lo de Nicaragua es que en esta situación, en este diálogo nicaragüense, no están participando los partidos políticos. Es un liderazgo horizontal, bastante colectivo. No hay ningún ni interés ni temor de que un líder se pueda sobresalir con respecto al otro. Todos están con las mismas posiciones, con el mismo afán. Entonces, aunque ha habido interés de sembrar cizaña, de sembrar división entre la Alianza Cívica, de celo, de liderazgo, de todas esas cosas pues que tanto perturban al bicho humano, como dice Carlos Alberto Montaner, la verdad es que aquí se ha logrado permanecer al margen de esas insidias, y lo considero realmente como una ventaja que tenemos, pero tampoco hay que confiarse.
Hombre,
tampoco
por supuesto.
Hay que confiarse.
Y ya finalmente nos queda un minuto. Quería preguntarle, José Luis, porque me pareció algo terrible que puedan votar a empleados de un hospital público por atender a manifestantes heridos.
Trabajadores de la salud.
Yo no sé, don Luis, pero eso a mí me parece, o sea, es algo terrible, si se pudiera utilizar una palabra.
Es algo verdaderamente terrible, inhumano. Nunca había ocurrido en Nicaragua. Durante la época más cruda de la dictadura somocista no se llegó a esas represalias. Los médicos actuaban, atendían y se les respetaba su vocación, su profesión. Ahora es una cosa terrible. Pues esta dictadura de Ortega, aquí se está comparando con la dictadura nazi, que es la que uno tiene más referencia, ¿verdad? No hay, usted sabe que no hubo mucha información ni visual ni textual de las cosas que hacía el estalinismo, pero sí bastante de lo que hizo el nazismo. Entonces, lo que se está viendo aquí es que Ortega está derivando o degenerando en una dictadura de tipo nazi.
Increíble. Muy bien, don Luis, muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos en contacto, ¿no? Don Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa, desde Managua, Nicaragua.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Por dónde empezamos?
Por donde usted quiera.
No.
Vamos a comenzar por saludar y presentar al gurú, vamos a decir así, de la política estadounidense, don Guillermo Martínez.
Eso es nada más por lo de viejo.
Guillermo, ¿cómo estás?
Por lo de todos sabio, los gurús son viejos. ¿Qué sí, sí. Que te...
¿Por dónde comenzamos hablando de política estadounidense? ¿Qué es lo que más te preocupa?
No, no, lo que más le debe preocupar al presidente Donald Trump es que a cambio de las restricciones que él ha puesto a las tarifas en varios países, los países están devolviéndole el favor. Y lo que está pasando es que China en particular ha tenido mucho cuidado en que las sanciones que ellos imponen de vuelta a los Estados Unidos caen en los estados favorables a Trump, los estados que le dieron la presidencia a Trump hace 2 años.
A ese nivel de, digamos, de precisión está actuando el gobierno chino.
Absolutamente. Y lo horrible de esto, y además tiene Trump, además de esto, se ha buscado la enemistad con uno de los multimillonarios más importantes en el mundo, que es el señor Charles Koch, y que dice que está dispuesto a dar cualquier cantidad de dinero para asegurarse que Trump pierde la mayoría en el Congreso.
El problema de Charles Koch, estaba leyendo yo la información, hubo un retiro entre empresarios aquí en los Estados Unidos. Y este hombre le dijo a la prensa que las medidas de los aranceles impuestos por Donald Trump, sobre todo a China, que es el mayor, y a Europa en sentido general, eso pudiera crear una recesión en los Estados Unidos. Crear una recesión porque se encarecería de una manera muy grande los productos americanos, los impuestos serían muy altos y eso pudiera crear una recesión.
No es primera vez que lo hablamos aquí. Vamos a pagar 5 centavos más por la lata de Coca-Cola, vamos a pagar... Son cosas insignificantes que juntas crean un enorme peso sobre los consumidores americanos.
Claro, lo que el señor Koch no cuenta con el respaldo electoral que tiene hasta el día de hoy el presidente Trump.
Bueno,
pero hay encuestas que indican que si el presidente Trump hoy fuera el candidato a reelegirse, pues salía ganador.
Hay encuestas de otras compañías, de Pew Institute específicamente, que hizo encuestas en los estados que Trump ganó en el Medio Oriente hacia la frontera con Canadá, en Minnesota, en Michigan, en Pensilvania, una serie de esos. Y Trump, que le debe la mayoría de esos votantes, su elección, la popularidad de ellos ahora está entre el 30 y 33% en esos estados, en los que le dieron.
Pero hay un santo que acompaña al presidente Trump, que es la economía. Y esa eso economía sí lo impulsa, sin duda.
Hasta hoy.
Por eso digo hasta el día de hoy.
Lo que está diciendo este hombre, Koch, lo que está diciendo es precisamente eso, que el país puede caer, no ahora, pero puede caer en un futuro, en una recesión, y eso es lo que él está evitando, y él culpa a Trump, por supuesto, de que pueda caer en una recesión este hombre.
Acuérdate del el comentario famoso que hizo James Carville, que estaba ayudando al presidente Bill Clinton en la contienda.
Ah, sí, la economía.
Y le dijo... Es la economía, estúpido.
Sí. No, bueno, la economía le cuesta la reelección a George Bush padre. A George Walker Bush le cuesta la reelección.
Mientras conversamos, dejo caer un dato, una información que está entrando, y el presidente Trump ha asegurado hoy que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, sin condiciones previas. Las declaraciones vienen desde la Casa Blanca en este encuentro que tuvo con el primer ministro italiano.
¿Tú no crees que en estos casos de reuniones personales debes llegar al público lo que han hablado y lo que dijeron? Porque todavía yo no sé lo que pasó en Rusia entre la conversación de Trump y Putin.
Claro, casi siempre no se dice todo, ¿no?
Bueno, pero tiene que decir algo. ¿Tú has oído algo de esas reuniones? Porque yo no lo he oído.
Bueno, lo que hemos escuchado sobre Corea del Norte es lo que estamos viendo, ¿no? El desmantelamiento.
No, lo que estamos principal es están devolviendo los cadáveres de las personas.
También formó parte de la conversación que tuvo.
Sí,
el...
pero yo no estoy hablando de Corea del Norte. Yo estoy hablando de Putin. De Putin y de Rusia.
Bueno, Putin está pendiente. Ahora dijo el presidente Trump que comenzando 2019, después de las elecciones, que lo va a invitar, sí, que venga acá a Estados Unidos.
Y Putin quiere que Trump vuelva a Moscú. Así que ahí hay unos amores muy, muy grandes entre estos dos jefes de Estado fuertes, porque tanto Trump como Putin son fuertes en su manera de actuar.
Hay una, bueno, yo, José Luis leyó esa noticia, yo le voy a tirar otra. Total, estamos en esta tertulia sobre política estadounidense. Claro. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuál es su opinión? Hemos visto al presidente Trump entrevistándose con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte.
Acá, cerca de nosotros.
Sí, sí. Hemos visto...
No, al chino aquí cerca de nosotros. ¿Cómo? El presidente de China fue el primero que,
sí, bueno,
que se reunieron
en Mar-a-Lago. En Mar-a-Lago, aquí en West Palm Beach. Con el presidente chino, con Xi Jinping, con Kim Jong-un. Me he aprendido los nombres, ¿vio?
Pero no, acabando.
Y el ruso, dígalo.
Con Vladimir Putin, ahora dice que está dispuesto con Rouhani, el primer ministro iraní, uh-huh. Con el que hay serios conflictos después, sobre todo que se quitaron los acuerdos nucleares. ¿Quedaría, hablando de dictadores, quedaría Miguel Díaz-Canel?
No, entonces lo que estaría hablando es con los que eran amigos de Estados Unidos, que ahora le está dando de lado. Estoy hablando de Gran Bretaña, Francia, Alemania, los países de Europa.
¿Le extrañaría ver a Donald Trump, digamos, en una reunión con el dictador cubano Miguel Díaz-Canel?
Yo no sé. Yo lo que me pregunto muchas veces es por qué, con la cercanía que está Cuba a los Estados Unidos, Cuba juega un papel casi inexistente en las relaciones exteriores del presidente Trump o del presidente Obama, a pesar de que Obama...
Bueno, yo no creo que fue inexistente con Obama. Obama estableció relaciones, fue a Cuba, dio un discurso en Cuba.
Hubo bastante acercamiento.
No, yo creo que con Obama fue la excepción, claro. Diría yo.
Pero... Lo que pasa es que La Habana, como siempre, dijo no.
Bueno, ya es otra cosa, la relación del gobierno cubano es otra cosa.
Sí, usted pero allá y yo aquí.
Yo lo que digo es que nadie está, Cuba no está dispuesta a ceder en nada.
Eso es una gran realidad también.
Le comentamos casi finalizando la tertulia. Bueno, queda un poquito de tiempo. El sondeo este que hay de los jóvenes. Los jóvenes que están buscando, dice, un cambio generacional en la política de los Estados Unidos.
Esto es una nota que la estamos sacando de la agencia Prensa Asociada y le voy a leer el titular. Dice, los jóvenes en Estados Unidos buscan algo nuevo en este año electoral, un cambio generacional. Aquí no se está hablando de un cambio partidista,
no
se está hablando de que si hay más jóvenes republicanos o demócratas, sino que en una encuesta que se hizo entre jóvenes entre 15 y 34 años piensan que votar en las elecciones intermedias de noviembre les da una generación, o sea, le da a su generación algo de opinión sobre cómo se maneja el gobierno, y el 79% de este grupo dice que los líderes de su generación podrían hacer un mejor trabajo dirigiendo el país. En otras palabras, los congresistas que tenemos y los senadores que tenemos, en su inmensa mayoría, no todos, pero en su inmensa mayoría, no saben lo que es la internet, no saben lo que son los medios sociales de comunicación, no están suficientemente modernizados.
Precisamente
como
dice, es cierto que el Congreso actual es uno de los más longevos en la historia de Estados Unidos. Y hay algo también interesante, la encuesta encuentra que estos jóvenes están ansiosos de votar por alguien que comparta sus puntos de vista sobre temas como atención médica y política de inmigración.
Todo esto es muy importante si los jóvenes salen a votar.
Bueno,
nos tenemos que acordar que históricamente los jóvenes dicen una cosa
y hacen otra,
¿verdad? Y se quedan en sus casas el día de la elección.
Pero las universidades pueden hacer grupos de votación. No estoy hablando de partidismo.
No, los jóvenes utilizan las redes sociales.
Por redes sociales, claro. Etcétera. Esta encuesta
y se movilizan sobre todo a través de las redes sociales.
A mí esta encuesta me resultó sumamente interesante cuando la leí, la verdad.
Que ojalá, como dice, ojalá que sea cierto y que se den las cosas como pintan ahí.
Dice, le voy a leer, por ejemplo, las personas mayores en el Congreso, estas son opiniones que salieron de la empresa, de la encuesta. Las personas mayores en el Congreso no entienden internet y no saben de lo que están hablando. Esto lo dijo Greg Davis, de 29 años, de Greenwich, en Ohio. Recordó cuando los legisladores cuestionaron al fundador de Facebook, a Zuckerberg, quien manejó fácilmente lo que se suponía que era un duro interrogatorio en el Senado sobre la política de privacidad de su empresa. Las preguntas que les hicieron sobre la seguridad y la privacidad eran asquerosas. Necesitamos un liderazgo que realmente entienda la tecnología.
¿Qué le ha pasado al presidente de Facebook?
Claro, esto es otro problema, ya este es el problema de seguridad.
Es otra cuestión,
ya esto
claro.
Es otra cuestión. Yo estoy hablando de esta encuesta de lo que opinan los jóvenes, no lo que le pasó a Facebook.
Sí, pero los jóvenes quieren que, los equipos electrónicos que tienen funcionen.
Claro.
Y se están encontrando con muchos tropezones como el de Facebook. El de Facebook cayó el valor de la empresa un 19% en un día. El presidente de la empresa, Bill Gates, creo que fue.
No, de Facebook, Zuckerberg.
Zuckerberg bajó. Está por debajo, como 30
sí,
puntos.
Sí, perdieron más de 119 mil millones de dólares.
Pero no tiene que ver con esto.
Claro que no, claro que no. Es la opinión de los jóvenes, que me parece sumamente interesante, Guillermo. Sobre todo estamos en un mundo muy cambiante.
Por mi juventud te puedo explicar lo que quieren los jóvenes.
Estamos en un mundo muy cambiante. Estamos en un mundo que los jóvenes empujan. Y realmente los medios sociales empujan, la tecnología empuja en muchas ocasiones.
Mira, yo repito, y creo que lo he dicho en varios programas hasta ahora y lo vuelvo a decir. Los demócratas tienen más empuje en estos momentos que los republicanos. Uh-huh. Pero los republicanos tienen los estados del norte. Si quieren cambiar, tienen que ir a esos estados que fueron los que le... Acordémonos que Hillary Clinton perdió con una mayoría de 3.000 votos.
El voto 3 millones. Claro que sí.
Con esa opinión suya terminamos. Gracias.
Gracias, Guillermo.
Gracias. Muchas gracias.
Lamentablemente no pudimos localizar a Luis Pavón Roca en Puerto Rico. Nos había dicho que sí, pero no estuvo.
Gracias a Berta Raval, también a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana regresamos a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche...
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.